y crea su empresa. Yo estaba pensando en un ejemplo y digo, ¿a quién puedo poner yo de ejemplo para que me entendáis bien? Y no sé por qué, pero me salía Bustamante. Que diréis, ¿qué tiene que ver David Bustamante en todo esto? Oye, pues que ahí lo tienes. Un tío emprendedor, o por lo menos se arriesgó, lleva más de 15 años dedicándose al mundo de la música, que salió de un concurso de televisión y 15 años después tiene una carrera discográfica, porque oye, sea lo que sea, pero Bustamante hace lo que quiere. ¿Qué quiere cantar la canción del verano? La canta. ¿Qué quiere cantar una canción romántica? La canta también. Que a lo mejor un día quiere hacer una buena, tú dale tiempo, pero el hombre está peleando, tiene su talento, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar de talento, pero no seré yo el que únicamente hable de talento porque voy a pedir, por favor, a Marta Díaz, fundadora y CEO de Talentoscopio. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Que creo que de talento nos vas a hablar, más o menos.
Sí, espero hablar algo de talento.
Bien.
Y me gustaría, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar en Microsoft una vez más, y gracias a Sonia y a todos los que habéis hecho posible el Día del Emprendedor. Y quería preguntar, y aprovecho que está Pedro en escena, quería preguntarle a Pedro, ¿qué es el talento para ti? Así en una frase, en dos frases.
¿Qué es el talento?
¿Qué es el talento para ti?
Pues mira, te lo digo yo ahora mismo. Esto es una cosa que yo sé. Pues el talento es una moneda que se utilizaba en la antigüedad, de origen babilónico, y en el Imperio Romano unos 100 dracmas creo que iba el tema.
Pero algo más. ¿El talento hoy en día qué es?
Jo, ahí me has pillado. Yo es que creo que vas a utilizar mejor el tiempo tú mejor que yo. ¿Te parece si te dejo y me voy huyendo?
Fenomenal, ¿sí? Muchas
bueno,
gracias.
Pues todo tuyo, Marta.
Bueno, vamos a hablar sobre el talento. A mí, Carlos me ha dejado absolutamente inspirada y de hecho ha empezado a introducir una serie de pinceladas, ¿no?, sobre lo que es el talento y yo voy a retomar un poco el testigo. Tenemos 20 minutos, me han pedido aproximadamente, para hablar sobre cuáles son los retos del talento, cuáles son las tendencias y, sobre todo, os voy a dar 5 claves para captar el mejor talento para vuestra startup, para vuestros modelos o para vuestros proyectos. Bien. El talento del líder. Os he traído una pequeña historia, un poco en clave de humor, para hacer también un guiño a Pedro, sobre lo que significa el talento y sobre lo que significa el liderazgo en Japón y sobre lo que significa el liderazgo en España. Y de hecho es que son conceptos completamente diferentes. Y os he traído el tema de Japón porque Lean, estamos aquí en un ambiente de emprendedores, ¿no?, y de startups, Lean nació en Japón. Lean nació en todo lo que es la filosofía asiática, en los procesos de producción y la industrialización de Toyota, concretamente, ¿no? Otra cosa es que los señores de Estados Unidos pues lo retomaran e hicieran evolucionar este tema, ¿no?, en el año 2008, Eric Ries y Steve Blank. Entonces, si me permitís, os voy a leer esta pequeña historia que dice así. A lo mejor alguno ya lo conocéis, hace alusión a los remeros. En 2004 se celebró una carrera de remo entre empleados de una empresa japonesa y otra española. Se dio la salida y los japoneses empezaron a destacar desde el primer momento. Llegaron a la meta con una hora de ventaja sobre el equipo español. Bien. La dirección de la empresa española analizó las causas de tan amarga derrota y advirtió que el equipo japonés estaba compuesto por 10 remeros y un jefe de equipo, mientras que la tripulación española la componían 10 jefes de equipo y un remero, por lo que decidió adoptar las medidas adecuadas. En 2005, la tripulación japonesa llegó 2 horas y media por delante de la española. La dirección se volvió a reunir. Y tras un sonoro barrapapolvo a la gerencia, concluyeron que los japoneses habían repetido estrategia. Había habido 10 remeros y un jefe de equipo, mientras que la innovadora tripulación española, pues directamente la había compuesto un jefe de equipo, 2 asesores de gerencia, 7 jefes de sección y un remero. La conclusión de la dirección española fue unánime: el remero es un auténtico incompetente. En 2006, tras encargar una innovadora trainera al Departamento de Nuevas Tecnologías, la ventaja de los japoneses fue de 4 horas, que íbamos mejorando. El equipo directivo reunido para analizar las causas de este desastre comprobó que el equipo nipón había optado por la misma estrategia: un jefe de equipo y 10 remeros. Mientras que el español, tras una auditoría externa, el asesoramiento especial del Departamento de Organización y el de Operaciones, optó por una formación mucho más vanguardista. Un jefe de equipo, 3 jefes de sección con plus de productividad, 2 auditores externos y 4 vigilantes jurado, que no le quitaban ojo al único remero de la tripulación al que habían amonestado y castigado quitándole todo tipo de pluses e incentivos. Tras varias horas de reuniones se acordó que para la regata de 2007 el remero fuese un becario o en su defecto una contrata externa, ya que a partir de la 25ª milla se había venido observando cierta dejadez en el remero e incluso comentarios del tipo «el año que viene va a remar Rita». Bien, pues dicho esto, vamos a hablar y seguir hablando sobre el talento. Tendencias en la cultura del talento. Ahora mismo hay muchísimas. Carlos me ha abierto un poco la puerta a determinadas de ellas. Quiero seguir profundizando. Por un tema de tiempo he traído solamente tres. ¿Alguien sabe lo que es esto? Los niños. Las nuevas generaciones que conviven en las empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y en qué os tenéis que fijar a la hora de captar ese talento, a la hora de contratar y seleccionar personas para vuestros equipos? Pues que esto ha evolucionado muchísimo. Y hemos pasado de la generación X, bueno, antes incluso, pero de la generación X, que son los que han nacido en los años 60 y 70, que el perfil medio de estas personas se caracteriza fundamentalmente pues, por ser súper estrictos con las reglas, por rellenar y rellenar informes y reportes que yo creo que no se los lee nadie hoy en día, por creer mucho en lo que es ese liderazgo de arriba abajo, es decir, las normas que vienen del consejo de administración o las normas que vienen de los directores o los managers, esto es lo que va a misa. Esto es lo que viven la generación X hoy en día, ¿no? Esto ya digo que es el perfil medio. ¿Qué está pasando? Pues afortunadamente esto ha evolucionado. Esto ha evolucionado y tenemos otra generación que convive ahora en los proyectos, que son los famosos millennials. Las personas que han nacido, que de hecho hay muchos aquí hoy, las personas que han nacido en el año 85 y hasta el milenio, ¿no? Hasta el año 2000. Y entonces se produce un vuelco fundamental y muy importante con respecto a las expectativas que tienen estas personas. Son los que van a toda prisa, a todas partes. Son los que no me da tiempo, son los que tengo que ir más rápido, son los que aplican esas metodologías ágiles. Son los que Google habla y llama el always on, es decir, siempre conectados, siempre en movilidad. Y son los que van a cambiar el mundo. O los que esperamos que cambien el mundo. Y muchos de ellos, ya digo, estáis aquí sentados y muchos sois CEO de vuestro propio proyecto, ¿no? Y al lado tenemos a los niños, ¿no? La generación postmilenio, la generación de los nativos digitales. Y esta generación viene arrasando también con fuerza. Son los que han nacido a partir de los años 2000, estamos en el 2015. Son los peques de ahora mismo de la casa, son los que cogen una revista o cogen un libro y hacen así. Y no entienden que es que esto no es digital, es que hay otro tipo de soportes. No lo entienden. Bien. Y entonces hay tres perfiles de personas y esto es lo que tenéis que tener muy presente y tenéis que buscar, más allá de un CTO, de un CDO, de un CMO, de un C, lo que sea. Y tenéis ese perfil de las personas que van a cambiar el mundo y que hacen y provocan esos cambios. Los famosos Global Shapers, hay que escucharles y hay que tenerles en cuenta. Tenemos también el perfil de las personas que conocen, bueno, perdón, que miran qué es lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y tenemos el perfil de las personas que dicen, he visto pasar algo, pero ni me he enterado. Ni me he enterado. Busquemos a esas personas que sean, o que provoquen, que sean los agentes del cambio. Otra de las tendencias importantes en la cultura del talento son las competencias digitales. Competencias digitales que van más allá de saber utilizar un software básico. Competencias digitales que supone que yo recomiendo que echéis un vistazo a internet, que miréis cuál es el framework que ha creado la Unión Europea y comisiones europeas muy concretas, y estos señores han definido 40 competencias digitales. 40, que es una monstruosidad. Y de la misma manera que crearon en su día el marco común de referencia para las lenguas, este famoso A, B y C, que categorizaba o catalogaba pues el A, si tienes un nivel elemental, el B, si tienes un nivel intermedio, y el C, si tienes un nivel avanzado en la lengua o en el idioma, aquí es lo mismo. Aquí las han categorizado en función de, como digo yo, abriendo cajones, y cada cajón con una etiquetita, en función de si es una competencia relacionada con planificación, si es una competencia relacionada con creación, si es una competencia relacionada con gestión, con medición. Y yo os recomiendo que le echéis un vistazo a esto, que entréis, que investiguéis y que busquéis este tipo de competencias en vuestros candidatos. Aquí es donde va a venir la innovación. Competencias digitales. Y la tercera que os he traído, la tercera tendencia y el tercer reto de la cultura del talento y que tenéis que tener muy, muy presente, es que afortunadamente recursos humanos ha evolucionado. De hecho, en muchos sitios ya ni se llama recursos humanos. A mí la palabra recursos humanos yo creo que no me la oiréis decir más que aquí dos veces y por deciros que no me gusta absolutamente nada, ¿no? Ahora hablamos de asesores de talento. De hecho, Microsoft tienen áreas dedicadas a ese adquirir el talento, a ese gestionar el talento, ¿vale? Los consultores del talento. ¿Y esto en qué es bueno? Es bueno en que esto ha evolucionado tanto, afortunadamente, que ahora mismo ese talento y esa persona la estamos poniendo en el centro de la organización. Vamos poco a poco, pero lo estamos haciendo. Y esto en las startups lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. Esa posibilidad, o sea, dar la posibilidad a todos de entender bien cuál es el negocio y entender bien cuál es esa visión global del negocio. De hecho, hay uno de los problemas fundamentales de las startups, que es que cuando naces, bueno, todo va, va. O sea, hay problemas como en todo, pero cuando tienes 3 personas, 4 personas, todavía esto está ok. Cuando tienes 10 personas, 12, 15 personas, ahí es cuando empieza a haber una serie de conflictos. Y entonces ahí es cuando se pone a correr el CEO o el CTO, se ponen a correr y no se preocupan de la gente que tienen en el equipo. Yo, en este caso, lo que aconsejo es buscar a alguien de fuera. Buscar a alguien que os pare la foto, buscar a alguien que os diga de verdad lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, seguimos corriendo. Pero tenéis que parar un minuto y ver qué perfiles tenéis y qué necesitáis. Porque si no, esto no va a funcionar. Esto acabará cayendo a los 6 meses o al año. El año pasado hicimos y lanzamos el primer estudio de talento en startups en España. Y aprovecho, si alguno, sinceramente, es una invitación, si a alguno le apetece participar, estamos cerrando la edición del 2015... Luego dejo mis datos y si queréis os mando un enlace y encantada de que participéis. Y sorprendentemente hicimos 10 preguntas. Sorprendentemente, 1 de cada 2 CEOs decía que sí estaba capacitado, que sí tenía capacidad para valorar ese talento. No solo el que estaba dentro del equipo, sino el talento que venía de fuera. Para sentarse delante de un candidato y decir, yo sí creo que esta persona es la buena, esta persona es la correcta. Y es que realmente cuando uno se dedica a esto de captar talento y se sienta delante de alguien, esto no es tan sencillo. Esto va mucho más allá de un currículum. Bueno, el currículum ha muerto. Esto va muchísimo más allá del perfil en la red. Esto va de otras cosas. Vamos a hablar de competencias. 5 claves para captar el mejor talento. La primera, crea magia. Yo lo que pienso que vosotros estáis buscando a alguien que haga un trabajo determinado, que desarrolle unas funciones determinadas, pero realmente no estáis buscando eso. O sea, en vuestro inconsciente estáis buscando a alguien que tenga superpoderes. Estáis buscando a alguien que cree magia. Esto es importantísimo. ¿Quién es el señor que ahora, como digo yo, caso de estudio de los primeros que creó esa magia? Más allá del ilusionista con la chistera, el pañuelo, la baraja de cartas, etc. Disney. Walt Disney, de las primeras personas que nos hizo, lo conocemos todos desde que somos pequeños hasta que nos morimos, Disney, que igualó o hizo la siguiente mini fórmula, ¿no? Dijo, magia igual a sueños, nos hizo soñar y nos sigue haciendo soñar en muchas ocasiones, igual a negocio, igual a talento, igual a imperio. Creemos magia a nuestro alrededor y transmitámoslo cuando vayamos a captar talento. Os he traído una cita del CEO de Sodexo, multinacional francesa de los años 50-60. Y este señor lo que dice es, no tenemos que estar esperando contratar gente motivada. Si vienen motivados, fenómeno, no les vamos a decir que no. Lo que tenemos que hacer es generar esa motivación. Lo que tenemos que hacer es saber cuáles son las acciones adecuadas y qué expectativas tiene la otra persona para que nosotros podamos cumplirlas y desde luego superarlas con creces, ¿no? Segunda clave, entiende los perfiles. Cuando las personas nos llaman a Talentoscopio, muchos dicen, es que tengo un problema, porque he puesto una oferta de empleo y la he subido no sé dónde, tal sitio, tal otro, la he difundido y la he hecho circular y ha tenido no sé cuántos retweets y hemos recibido 0 candidatos, que es algo bastante habitual en el ámbito de las startups, me refiero. 0 candidatos. Y no lo entiendo porque hay muchísimas personas sin trabajo. Efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo que tenemos que hacer es saber escribir las buenas ofertas de trabajo, saber definir bien los perfiles. Pero primero de todo, entender 2 cosas. Una, esto no es un corta y pega de funciones y de ofertas de trabajo de otras startups. Qué bonito queda, me encanta este párrafo, yo también me lo voy a poner. No, porque esto no transmite tu esencia. Y en segundo lugar, entender bien ese perfil, es decir, ¿qué recorrido va a tener la persona en tu proyecto? Porque no todos van a estar contigo desde que has empezado hasta que terminas. No todos van a estar desde ese primer momento hasta un éxito. Y ojalá haya un éxito. Otra de las citas que os traigo esta mañana es: entre los 10 principales problemas de una organización está el de la selección del equipo. Los 9 siguientes derivan de una mala gestión en esa selección. Esto un poco hace referencia a lo que os decía antes. No por el hecho de haber creado el equipo, luego te pones a correr y a desarrollar tu negocio, que es muy importante. Sigue cuidando a la gente que hay dentro. Sigue cuidándola, porque se te van. Cuando tengamos una manzana podrida, por mucha lucha interna que nos suponga, por mucho, ¿cómo lo voy a despedir? Por muchas noches sin dormir, quebraderos de cabeza, hay que sacar a esa persona de ahí. O a esas dos personas. Es la única manera de que esto siga funcionando. Tercera clave, las competencias del siglo XXI. Y esto va mucho más allá de soy un gran comunicador, trabajo bien en equipo, soy puntual, cosas absolutamente básicas. Esto va de inteligencia generacional. Nosotros hablamos de tres inteligencias. La emocional de Goldman, pero superada en 2.0 y 3.0, de la inteligencia generacional y de la inteligencia cultural. ¿Qué es la inteligencia generacional? El saber unir y cohesionar esas tres y cuatro generaciones que dentro de nada, en el 2020 ya van a convivir en las empresas y en los proyectos, saber entender qué expectativas tienen y saber seguir adelante, motivarles y que remen con nosotros. El famoso hashtag que circula en Twitter, ¿no? El keep rowing, este famoso, pues el seguimos remando, pero entonces motívame, reténme, atráeme. Inteligencia cultural. Esto significa mimetizarse con el entorno. Es decir, ¿cuáles son las claves, los detalles, cuáles son las pistas que tienen en otras culturas para que nosotros podamos negociar con ellos? Si nosotros nacemos locales, pero tenemos aspiraciones de crecer, porque entiendo que tendremos aspiraciones como startups de crecer, de posicionarnos en otros mercados, lo importantísimo es que tengamos esta inteligencia cultural, que seamos capaces de tomar el pulso y decir, bueno, es que en Emiratos Árabes esto se hace así, en, no sé, en China esto se hace así, en Oceanía se hace así y en el mercado anglosajón se hace así. Importantísimo, por aquí se pierden muchos negocios y muchos proyectos. Marketing digital y análisis de datos, estos dos los voy a poner unidos. Dentro de 2 años habrá tal demanda, Carlos ha empezado hablando sobre ello, pero habrá tal demanda de personas que sean capaces de entender lo que es esa gestión, ese extraer el dato, ese medirlo y ese analizarlo, que no habrá profesionales suficientes para cubrir todas las demandas que vamos a tener las empresas. Luego, importantísimo, esto supone que el perfil que tenéis que buscar ahora no es forzosamente un marketing puro y duro. Probablemente sea un estadista, probablemente sea un ingeniero, probablemente sea un matemático. Más competencias, la capacidad crítica consigo mismo y con los demás. La gestión de prioridades, esto famoso del apagafuegos y el urgente y el importante. Las ISCIOs, retomado de uno de los retos que os comentaba antes, ¿no? Las 40 competencias fundamentales de la Unión Europea y, por supuesto, la innovación. Que la innovación no es otra cosa que aportar valor sobre algo que ya existe. Si es que no tenemos que reinventar la rueda. Aportemos valor. Heterogeneidad, cuarta clave. El otro día me contaban que, hablando de clones, esto es lo contrario, claro. Hablando de clones, me contaban el otro día que en Corea bueno, hay un perro policía maravilloso y que está todo el mundo enamorado del perro policía. Y es tan bueno que lo han clonado 4 veces, de forma que ahora tenemos 5 perros policía trabajando en la brigada antidroga. Y les funciona fenomenal. Bueno, estos son los coreanos. Nosotros aquí lo que vengo a explicar es no busquemos clones, busquemos personas que sean complementarias. ¿Os acordáis del anuncio este de cueces o enriqueces? Pues queremos el enriqueces. Porque las personas que trabajan en grupos completamente dispares producen mejores resultados, son más creativos, tienen más iniciativa, pero sobre todo, se ajustan más a los plazos de trabajo y hacen un mejor delivery. Es decir, la calidad del producto o del servicio que ofrecen es muchísimo mejor que los que trabajan en entornos homogéneos. Y esta es en honor a Iñaki, que pensé que no llegaba, y digo, si no llega, yo no sé, tendré que decir otra cosa. En honor a Iñaki, que es runner y que le apasiona esto. Y él sabe que no hay que sprintar desde el principio cuando uno está corriendo una maratón, ¿no? Que hay que medir los tiempos, que hay que tener mucha cabeza y hay que tener, pues, estrategia también, ¿no? Fundamental, nunca corramos cuando vamos a hacer un proceso de selección. Sí, Marta, pero es que esto lo necesito para dentro de una semana porque no te das cuenta. Sí, sí, me doy cuenta. Me dedico a esto. Me doy cuenta. Pero contratar rápido sale caro. Pero sale caro hasta el punto de que hay estudios que dicen que contratar a una persona y luego despedirla porque te has equivocado supone hasta 5 veces, hasta multiplicar 5 veces el coste de su salario. Ahora, vamos a calcular en una startup cuánto nos supone esto, porque bueno, nos hunde la miseria. Frase del fundador. Siempre voy a elegir a una persona pues, perezosa, ¿no? Para hacer un trabajo difícil, porque seguro que va a encontrar una manera fácil o sencilla de hacerlo. Lanzamos un vídeo y hemos terminado.
What's your management style?
Passionate.
Passionate.
Passion.
And what's your biggest weakness?
Being stubborn.
Stubborn.
Stubborn, I think.
Okay, give me one reason why I should hire you.
Because sports is my passion.
I'm really passionate about football.
Really like a football.
When you are looking for a job for an interview,
teeth are brushed.
You look good.
You feel good.
Hi. Hello. How are you?
Thanks for knowing that out.
Okay, yes. Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand?
It made me feel comfortable, yes.
Oh, interesting. We'll see what happens.
Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose.
Okay.
Thank you very much.
Yeah.
All right.
Okay. Yes,
thank you.
Mr. Russell, it's very nice meeting
you.
Thank you.
Sorry, are you sure?
I'm fine. I'll get a little water in a second.
Okay, you stay now.
Stay with me.
If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Last time this happened was at a disco.
The disco day?
Fire and passion or cold and calculated?
I would say cold and calculated because...
Wrong answer.
Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm.
You think I'm getting infected right
no.
now?
We need to go. Come, Simon, Mr. Ross.
Okay.
Please. Come on, we need to get going.
Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please?
There's a fire or something.
We have a gap here. Sir.
No sé si le puede poner ahí, por si alguien quiere escribir o ponerse en contacto conmigo. Gracias, buenos días.
Muchas gracias. No sé qué hubiéramos hecho la mayoría de nosotros si en una entrevista de trabajo cogen, nos dan la mano y nos llevan. No sé yo, qué hubierais hecho.